Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí señor, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba, especialmente aquellos que están sintonizando a través de la onda media, la onda corta.
Y también, por supuesto, aquellos que nos sintonizan y nos escuchan y nos ven a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Yo sé algún lugar por ahí donde nos ve, pero me dijo que no dijera nada por si acaso.
Déjelo ahí, sí. Solamente salúdelo.
Claro, lo saludo, él sí, sabe quién es. Claro. De todas maneras, mira, es interesante porque las personas que tienen Nauta Hogar, usted sabe que compra por hora.
Claro.
El Nauta Hogar tienen un router, un router, así creo que le dicen en Cuba, un router. En inglés se pronuncia un router. Ok, tienen el router y entonces se conectan el teléfono móvil a través del router a la computadora fija de que tienen Auto Hogar. Ahí tienen y entonces a través del teléfono nos ven y están conectados por el router a través de Auto Hogar. Auto Hogar es por hora, no es por datos móviles. Así que hay sus mecanismos.
Las complicaciones para de Cuba.
Es complicado, Dios mío, hasta para el internet.
Sí, señor. Bueno, comenzando la tertulia, la primera nota de hoy, los precios de los alimentos subieron en Cuba casi un 73% en un año.
Fíjese si es complicada Cuba.
No se lo digo yo. Cuba critica a Estados Unidos por señalarlo como autoritario en su informe de derechos humanos.
O sea, el canciller cubano dice que en Cuba no es un régimen autoritario. Eso es lo que dice el canciller cubano.
Según el canciller.
Sí, dice que no hay un régimen autoritario. No, no lo hay.
Y Lula ha relanzado Más Médicos, anunciado incentivos también para cubanos, es la pregunta, y así tenemos hoy las propuestas de hoy acá en Tertulia.
Y tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, tertuliana de este programa Las Noticias Como Son. Además de eso, tiene su columna, escribe para Cubanet y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con esas credenciales nos vamos con Tertulia y Miriam Leiva.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, un saludo para todos.
Bueno, pues vamos contigo.
Y de esto sí sabe ella.
Sí, de esto sí sabe. Sí, de los problemas.
Bueno, en los dos primeros meses del año, el costo de la vida ya ha subido un 5% respecto a diciembre, con un índice de precios al consumidor que este febrero fue mínimamente mejor que el de enero. El segundo mes del año concluyó con una subida de índice de precios del 2,61% frente a 2,74% del mes anterior y un 44,50% más que en febrero de 2022. Además, el dato duplica a la subida interanual de aquella fecha, que era 23% al compararse con febrero de 2021. El dato se agrava nuevamente si se pone la atención en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya subida interanual es del 72,62%, o el de restaurantes y hoteles, un 62,51%, más que hace un año. Estas dos áreas directamente vinculadas con la comida son las que mueven a empujar la inflación en Cuba con un 4,1% mensual, que ya es un 9,5% desde que comenzó 2023 en el caso de la gastronomía y un 3,3% en febrero y un 6% en los dos primeros meses del año para comida y bebida. Y algo importantísimo, el cerdo ha experimentado un aumento ligero en esta ocasión y cuesta solo un 1,6% más que el mes anterior, pero su impacto en la inflación es, junto con el arroz, el mayor.
Claro, porque aunque haya aumentado 1,1% es en comparación con el mes anterior, pero no significa que sea más barato. Es que sigue aumentando poquito, pero sigue aumentando. Y todos saben que la carne de puerco en Cuba es la salvación.
Y el arroz.
Por eso el arroz.
Y el arroz que está perdido. Pregúntele a Miriam Leiva si no, que va y camina a las calles buscándolo.
Y tú acabas de decir una cosa y ya le paso a Miriam, que en definitiva es la que sufre y sabe de estos números.
Y tiene que pagar precio.
Por eso te digo, sufre y sabe. Pero tú dijiste algo interesante, está perdido, porque en Cuba no es solamente el alza de precio,
no.
Es la pérdida de muchos productos, el desabastecimiento en muchos productos, y yo creo que eso es lo que complica la cosa.
Por eso muchas personas se dan a la tarea de acaparar.
Claro.
Hay que acaparar y no para revender, sino para tener por lo menos algo ahí.
Ante la escasez es la reacción humana. Miriam, adelante.
Sí, hay una realidad. Ya los precios han escalado de una manera que la carne de puerco está a 400 y pico de pesos. Y bueno, un poquito de aumento es una cantidad grande. Entonces, hay una cuestión. Esto de los porcientos hay que llevarlo, bueno, a la realidad de todos los días. Cada día está más y más caro todo. La población que es la mayoría que no recibe, remesa, no recibe dinero de afuera y las pensiones, los salarios son muy bajos, pues está pasando una situación muy, muy difícil porque cada día el gobierno vende menos. Este mes, por ejemplo, de marzo, el famoso módulo ese de los cuatro productos que ellos tienen supuestamente priorizado entre lo que entra el pollo y la salchicha y el picadillo, pues sencillamente no lo han vendido todavía en la mayor parte del país. Ahora en La Habana es que empiezan a venderlo, quizás, bueno, unos días antes de las elecciones quieren estimular a la gente para que vayan a votar, no sé. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hace un mes el arroz, que no es que hubiera en todas partes por venta, pero bueno, el arroz se encontraba a 360 pesos, 5 libras. En estos momentos está en 700 y más. Y así sucesivamente. Es una cosa escandalosa como sube, pero esa es, bueno, la realidad de que no se vende. El gobierno, inclusive también en sus entidades, los precios se han disparado. No es que el gobierno lo venda por la libre, digamos, a precio más bajo. No. Es que el gobierno fija los precios según el mercado, digamos, ilegal. Y entonces le conviene también, yo no sé hasta qué punto ese mercado es ilegal o es parte del mismo gobierno. Aparte de que están rentando, o sea, están alquilando a particulares espacios en los comercios que ellos no pueden utilizar, que están sin ninguna mercancía. Y bueno, por supuesto, esos lugares están muy bien abastecidos, con muy buena mercancía, pero los precios por las nubes.
Pero estamos hablando arroz a 700 pesos, sí, o más. Carne de puerco, dijo Miriam, 400 pesos o más.
O más. Y quiero decirte algo, y Miriam también puede corroborarlo. Este precio es en la capital. No pregunte en el interior del país.
Sí, porque hay diferencias, Miriam, de acuerdo, claro, por supuesto, a lo que aparezca.
Por ejemplo, antes de escucharte, Miriam, dice la nota, el aceite aumentó en más de un 10% su precio y las harinas, tan codiciadas en medio de una fortísima escasez, subieron más de un 8%.
Dios.
No hay harina, prácticamente se ha perdido.
Sí, hay una cuestión, la harina que es lo que permite hacer los cakes, los dulces, e incluso pan en los mercados particulares, pues a ellos les cuesta mucho trabajo conseguir una harina adecuada, o sea, que tenga buena calidad y para ellos poder hacer esto, por eso ha mermado la producción de ellos. Y lo que es en las panaderías estatales, que es la mayoría, que no se sabe a veces qué harina es la que llegó realmente, y tú le preguntas, ¿no?, al panadero, bueno, ¿y por qué el pan no ha crecido? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué me sabe distinto? Y dice, bueno, esa es la harina que llega, el aceite, en fin, que es la calidad que tiene. En definitiva, los precios están escalando de esa manera estrepitosa y sencillamente hay que pagarlo porque hay que comer. Hay una realidad, si no se come, no se vive. Y entonces, lo que decían ustedes, por ejemplo, el aceite, la botella de aceite está a más de 1.200 pesos, una botella de un litro, y así sucesivamente, o sea, y también lo que se está pasando en lo que no es la capital, que siempre ha sido La Habana priorizada, bueno, porque tiene la mayor concentración de personas y las embajadas y las agentes de prensa y muchas otras cuestiones, pues hay que saber y decir que en todo el resto del país los abastecimientos están terribles. Y después uno ve en la televisión cómo los dirigentes bien vestidos y alimentados van a decirle a los campesinos que tienen que producir más y que esa no es forma y que hay que dejar todo lo viejo y que ahora hay que hacerlo todo distinto, con mentalidad distinta, etcétera. Sí, sí, distinto, pero ¿dónde está el resultado de eso distinto?
Claro, ya vamos a la próxima noticia. Hemos estado hablando sobre todo, claro, que es lo fundamental, que es la comida, pero también aumentan, de acuerdo a esta nota, también aumentan los muebles, los artículos para el hogar, aumentan los viajes urbanos en vehículos diversos, aumentaron el precio en los taxis urbanos, aumentó el precio del bicitaxi, aumentó el precio del taxi interurbano. Es decir, el transporte todo ha aumentado, los muebles, los artículos para el hogar. Es una inflación que de verdad ahoga en serio al cubano, en todo, comida y lo demás.
Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha criticado el recién publicado informe sobre derechos humanos que elaboró Estados Unidos, en el que califica al país caribeño, a Cuba, de Estado autoritario. Rodríguez consideró en Twitter que son inaceptables las calumnias sobre Cuba recogidas en este documento del Departamento de Estado relativo a 2022, en el que Estados Unidos señaló numerosos abusos en Cuba, tales como detenciones arbitrarias o privación de libertad por motivos políticos. El informe menciona asimismo que el Poder Judicial está directamente subordinado a la Asamblea Nacional y al Partido Comunista, pese a que la Constitución reconoce la independencia del mismo. Y en el documento, pues cita el informe lo que hemos recibido, ¿no?, de las organizaciones, por ejemplo, Prisoner Defenders, también Justicia 11J, Human Rights Watch, en los que han denunciado hostigamiento, intimidación, agresiones físicas de agentes de fuerzas de seguridad contra disidentes políticos, defensores de derechos humanos.
Claro, el señor canciller cubano, el señor Rodríguez Parrilla, bueno, vuelve a lo mismo, ¿no? Estados Unidos intenta en vano disfrazar su conducta intervencionista e injerencista. Uh-huh. Estados Unidos, con su historial vergonzoso de violaciones y abusos de sus propios ciudadanos, debería abstenerse de estigmatizar a otros. Definitiva, todo parece indicar que donde hay una violación que no tiene control de los derechos humanos aquí en Estados Unidos.
Hablando de Estados Unidos, también el informe manifiesta preocupación por las torturas, ejecuciones y represión que supuestamente se cometieron en Rusia, Nicaragua y China.
Es cierto, Miriam.
Sí, estos informes que hace anualmente la Secretaría de Estado son muy oportunos porque van monitoreando lo que ocurre en el mundo. No es el único país que hace estos informes, o sea, hay otras cancillerías que hacen estos estudios y analizan, y sobre todo sirven de base inclusive para recopilar datos. Hay mucha información también de las distintas organizaciones de derechos humanos en el mundo, y es muy importante que esto se visibilice, o sea, que se diga, que se sepa. En definitiva, esto no es una injerencia, porque bueno, ¿qué injerencia sería? Involucrarse en tratar de resolverlo, pero es imposible por un Estado extranjero, bueno, involucrarse directamente, pero sí tiene que haber una percepción internacional sobre esto, no solo en la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos u otra entidad de la ONU, porque como sabemos, bueno, normalmente ahí unos estados violadores se tapan sus crímenes y sus problemas para apoyarse a otros. En definitiva, el gobierno cubano, claro que dice que todo es mentira, porque no va a aceptar estas cuestiones, pero sí debe tenerlo en cuenta, un llamado que el pueblo cubano se siente cada día más con afectó a sus posibilidades, que no se le permite hacer nada. Esto mismo que estamos hablando, los precios están muy altos, ¿pero por qué? Bueno, porque también las personas no pueden producir lo que ellos quisieran, o no pueden participar en las decisiones de lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado incluso lo tuvimos en el 11 de julio del 2021, y sigue ahí está latente el malestar de la población.
Quiero agregar algo antes de ir a la próxima noticia. En Estados Unidos sí se violan los derechos humanos. En Estados Unidos sí hay violaciones de los derechos humanos. Sí,
y los informes también sí recogen
en Estados Unidos se cometen violaciones de derechos humanos.
Pero hay una diferencia.
Pero hay cortes, hay jueces, hay fiscalía que investiga. Hay jueces que condenan, hay cárcel para recibir a esas personas condenadas. Y sobre todo, después que se investiga, que se puede llevar ante los tribunales, ante una corte, hay un jurado independiente, jueces que son completamente independientes del gobierno. Hay un jurado que determina, con abogados de defensa, con fiscalía acusadora, hay un jurado que determina si hubo o no algún tipo de violación ciudadana o de derechos humanos, como sea. Pero además de todo lo que dije, hay una prensa que se pasa todo el momento cubriéndolo todo. Hay una prensa que cubre, hay una prensa que le informa a la gente, y usted puede estar informado. Aquí hay policías presos, policías que han provocado la muerte de personas por abusos y uso excesivo de la fuerza.
Policías blancos y también de la raza negra.
No, de cualquiera. Que han sido llevados a los tribunales por abusadores y por violar los derechos civiles de esas personas.
Ahí está la diferencia.
Y están presos.
La impunidad.
Vamos a ver si ¿qué pasó con el policía que le dio un tiro por la espalda durante las protestas del 21, del 11J en el año 21? ¿Qué pasó con ese policía? Hay prensa que informa. Lo acusaron. ¿Qué ha pasado con ese policía? No lo sabemos, porque en Cuba no hay prensa, no hay fiscalía independiente, no hay cortes independientes.
No, usted escucha a los dirigentes y critican precisamente a los que salieron a protestar y lo acusan a la misma vez de estar financiado por una potencia extranjera.
Además.
Usted sabe cuál es la potencia. Sí, hablando del 11J, también critica el informe las acusaciones por delitos como asalto y sedición contra varias personas del 11 de julio de 2021, a las que salieron a la calle, y se estima que 180 manifestantes fueron acusados de sedición y al menos 171 condenados a un promedio de 10 años y 2 meses de prisión cada uno, según este reporte.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva relanzó el programa Más Médicos, ahora rebautizado Más Médicos para Brasil, con el que pretende Lula dar cobertura a 96 millones de personas e incluirá el doble de profesionales, de 13.000 a 28.000, de acuerdo con el discurso del presidente, muy vago con el tema de los profesionales cubanos. En una ceremonia en el Palacio de Planalto, allá en Brasilia, Lula anunció recursos adicionales para este programa, que actualmente tiene 18.000 plazas. Un total de 5.000 permanecen vacantes, situación que atribuyó a que los profesionales no quieren trabajar en destinos remotos. Solo este año, Más Médicos para Brasil costará a las arcas del Estado 712 millones de reales, unos 135 millones de dólares.
Claro, hay que aclarar algo. El presidente Lula dijo que los brasileños, o sea, los médicos brasileños tienen prioridad, pero que en las vacantes, o sea, para hablar de las vacantes, no es un programa excluyente. Quiere decir, los médicos brasileños tienen prioridad, pero también se van a llenar con vacantes de otros médicos de otros países que apliquen.
De Cuba, seguro.
El problema es que normalmente los médicos de otros países aplican a estos programas, porque esos existen en muchos países del mundo. En el caso de Cuba, no se hace por la aplicación individual de los médicos, se hace por un acuerdo de gobierno a gobierno, y por supuesto ya sabemos lo que hace el gobierno cubano con la mayoría del salario de los médicos. Miriam Leiva.
Bueno, esto tiene muchas aristas, ¿no?
Bastante.
Una de ellas es Una de ellas es, bueno, hasta qué punto los médicos brasileños, claro, están dispuestos a ir a esos lugares tan inhóspitos, porque se está hablando en muchos casos de selva, de, en fin, de lejanía y de condiciones incluso de pobreza que no están abastecidos, y quizás los médicos tienen dificultades ellos mismos de abastecerse. Además, la mayoría, me imagino, no llevan a su familia a esos lugares, y entonces tienen que estar allá bastante en estos lugares muy, muy aislado. Él tiene una arista positiva, porque es llevar la atención de la salud a comunidades que de otra manera no la tienen, o no la han tenido, o no la tendrán. Entonces, hay una parte que es la que nos atañe más a nosotros los cubanos, y es el envío de médicos hacia allá. O sea, ellos van voluntariamente, pero es por las condiciones que tienen aquí en Cuba, que la mayoría van a ver si mejoran las condiciones de vida de su familia aquí, que tengan un poco más de recibir algún poquito de divisa, que prácticamente no es nada, pero que ellos puedan traerle cosas, puedan, o sea, resolver lo que aquí no se resuelve. Y entonces tienen ese sacrificio durante el tiempo que están, y además en las condiciones en que están, porque no es solo el salario, se habla del salario que prácticamente no tienen, o sea, que el gobierno cubano se queda aproximadamente con el 70%, pero es que, señores, las condiciones que ellos están es también de comida. Por ejemplo, quizás en el lugar que están la comida es difícil de adquirir, pero quizás está muy bien surtido, pero tiene unos precios que los salarios esos que reciben, o sea, lo que pagan mensualmente a esos médicos y a otro personal, porque no son médicos solo, pues les es muy difícil pagarlo, porque ellos no tienen una factura ahí puesta por el gobierno cubano, ni mucho menos. No, ellos tienen que procurarse todos sus medios para empezar la comida, y así sus condiciones de vida son realmente muy, muy difíciles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno cubano, supongo que esté afilándose las manos, ¿no? O sea, frotándose las manos, pensando que vuelva otra vez el programa de contratar aquí al personal sanitario cubano, porque eso representa una importante entrada de divisa, y bueno, utilizarla como el gobierno estime conveniente. Claro. que pienso que una parte importante, lamentablemente, no se quedó en mejorar las condiciones de los hospitales cubanos, ni de las empresas, sino que fue precisamente a la construcción de estos hoteles que están ahí, no sabemos cuándo se van a llenar.
Decía Miriam que la situación, bueno, como estaba contando ella, de los médicos, y sabemos que muchos pues se inscriben y tratan de las listas que se hacen en ciudades, en pueblos, que el escalafón ese lo suban para poder salir del país. Bueno, eso se ejemplifica con el team este Acere. ¿Cómo es? A ti no te gusta el Acere, pero es el team de pelota. No, ¿usted vio la cantidad de maleta que llevaba esa gente de regreso a Cuba?
Hay un titular.
Incluso, espérate. Hasta gomas de carro, chico.
Hay un titular.
Entonces ahí usted se evidencia lo que está diciendo Miriam.
No, hay un titular del diario 14 y medio, que lo voy a leer ya que tocaste el tema.
Porque viene también con lo que decía Miriam. Los médicos tienen familia.
Dice, los peloteros cubanos, ese es un titular del diario digital 14 y medio. Los peloteros cubanos volvieron de Miami sin la copa, pero sí con muchas compras.
Y hablando de titular, Cubita Nao lo publica de esta forma: ¿Tin Acere o Tin Mula?
No, pues,
hasta con gomas viajaron y regresaron.
Mira,
a Cuba.
Supuestamente le deben haber pagado algo, no sabemos. Lo que sí sabemos, que por haber llegado a donde llegaron, sí, la organización de la Serie Mundial, el Clásico Mundial, paga. Y o sea que los peloteros cubanos cobraron. No sé cuánto se embolsilló el gobierno y cuánto el Inter, y cuánto se embolsillaron los peloteros. Pero bueno, vamos a suponer que hayan cogido una tierrita. Tienen que comprar, viejo.
Claro, tienen familia, te lo repito, tienen familia.
Son más o menos lo mismo que un cubano de a pie. Así que, bueno, de todas maneras, volviendo a los médicos de Brasil, según dijo el secretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública de Brasil, dijo que los médicos que sean contratados van a recibir una compensación adicional del 10 al 20%. Del monto total del contrato por todo el periodo en que estuvo en el programa, o sea, si está 4 años o si reengancha. La pregunta, y con esto cierro, la pregunta es: ¿un médico que esté en Cuba pudiera aplicar
de manera independiente a este programa de Más Médicos para Brasil, a ver si lo contratan, o tiene que ser a través de la agencia que se llama Gobierno Cubano? Es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta.
Punto final. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias, y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.